La Gallina. Producción: Maika Iglesias, Florencia Martori.
La venganza será terrible.
Un equipo capaz de conquistar el Asia, con tal de no bajarse del caballo. Y ya llegan, como regresando a un lugar en el que nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos aquí en la ciudad de Madrid, en esta sala Galileo Galilei, con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente, aprovechando sí. El impulso de saludos anteriores, uh-huh. a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Buenas, buenas.
Se encuentra asimismo en otro sector de la mesa el maravilloso Jorge Dorio.
Muy buenas noches, amigos de Patricio.
Y habrá a lo largo del programa otras presencias, ¿sí? Algunas de ellas bastante inesperadas. ¿Mm?
Rolón.
Casi tan inesperado como
nunca tan inesperado.
Rolón es antes que nada inesperado. Es una persona inesperada en toda la gama de significados que tiene la palabra inesperado.
Incluso en su propia casa, lo cual es bastante feo, sí. Pero bueno.
Ser inesperado en la propia casa sí. Es el prólogo de una desgracia. Señores, vamos ya mismo a dar comienzo al programa considerado en sí propio, prescindiendo de noticias de Morondanga.
Sí, de Morondanga y de Buenos Aires, que está cerca.
Claro.
Pero tenemos agradecimientos para hacer varios.
Agradezcamos.
Porque estamos aquí en Madrid, gracias, por ejemplo, a Aerolíneas Argentinas, que nos trasladó hasta aquí, nos
depositó. Hasta aquí, hasta la sala Galileo Galileo.
Sí, sí. Con dificultades para aterrizar por aquí nomás, pero bueno. Hay un hombre de Aerolíneas a quien agradecemos su presencia y su aterrizaje, sobre todo, ¿eh? A Universal Assistance, que nos protege. Me dijeron que lo tengo que decir así. Nos protege Universal Assistance.
Claro.
Pancho.
Estamos deseando enfermar.
Sí.
Solo para ser protegidos por esta gente. Hay médicos tan buenos y servicios de tal jerarquía que casi estamos deseando enfermarnos, y a menudo lo conseguimos.
Siempre. Sí. Sin mucho esfuerzo. Y después, atención para la gente de la provincia de Buenos Aires.
Acá nomás.
Sí, porque me dicen aquí, si sos extranjero y vivís en la provincia de Buenos Aires, ahora tenés voz y voto. La jefatura de gabinete de la provincia de Buenos Aires promociona el voto de ciudadanos extranjeros. Sí. Aquellos que residen hace más de 2 años
claro,
en la provincia.
Que residen en la Argentina.
No, sí,
no es
señor.
Cuestión de ser uno
ucraniano.
Claro, ucraniano y votar.
Claro, no.
Bueno, ¿por qué no?
Bueno, porque
¿por qué no? A mí me gustaría votar
en
las elecciones de Ucrania.
Bueno, pero usted, ¿cuántas veces estuvo en Ucrania?
Jamás.
Por bueno, eso.
Señor. ¿Por qué esa mezquindad de,
esa exclusión,
de requerir una presencia y un interés? No, justamente lo noble, la verdadera nobleza, el gesto de dandismo,
¿sí?
Está en interesarse por aquello en lo que no nos va nada.
Claro.
Bueno, sí, entonces, señor, pero
de puro buenazo uno va y vota, si ustedes me permiten, a Putin.
No. Putin
ahora,
no, en Ucrania no.
Putin sin que le vaya a uno gran cosa, eso es tener un corazón amplio.
Llevo Ucrania en el alma y voto por Timoteo.
¿Quién no ha votado alguna vez?
Vamos.
En ese sentido.
Y a Putin también.
Sí, claro.
Que lo digas.
Bueno, le decía que aquellos que residen hace más de 2 años en la provincia de Buenos Aires tienen el derecho y la obligación de votar y elegir todos los cargos provinciales. Pero también, esta es la novedad más importante, me parece, pueden postularse a concejal, como concejal en el distrito en donde viven. Infórmate en el registro civil más cercano en la provincia de Buenos Aires.
Así que estamos hablando. Podría llegar a tener un concejal ucraniano.
Sí, sí.
O chino. que son concejales oscos.
Sí, sí, callados.
Callados.
Silentes.
No conocen el idioma, se obstinan en ello. Sí, y eso los hace más difíciles de corromper.
No lo creas.
Uno quiere corromper a un concejal chino y el tipo no responde.
Hasta que no vea una cantidad de dinero suficiente.
En una época de una mejoría política en todo el mundo, solamente con esto.
Argentina.
Con funcionarios chinos. Sí. No solo en China, sino en todo.
Es lo que se viene.
Bien.
Bien.
Creo que tenemos todos los agradecimientos hechos o parte de ellos a la gente del Colegio Mayor.
Tengo sí, en mis manos la tarjeta de crédito. Mayor,
sí. Pero no la veo.
De
no
Miguel
sé.
Balione, por favor. ¿Dónde está Miguel?
¿Sabe? Yo no veo nada, Dorio.
¿Dónde está? Yo voy a aplaudir a Miguel Balione del Colegio Mayor.
Allá está.
Ahí está.
Ahí está Hernández.
¿Está allá arriba hay gente también?
No, son...
¿O eso es el baño? O
son, son extras, es un sí. decorado. Pero está Miguel Balione al lado de Ignacio Hernández, nuestro exdirector
ver,
del canal de Encuentro.
A ver, las manos los que están arriba.
Como ayer en la 15, he dicho, en la plaza no, de la Puerta del
no
Sol, así.
Tratemos de hacer todos el programa.
Discúlpeme, claro, escúchame con la puerta.
No me haga venir de gusto.
Bueno, señores, sí, en el Colegio Argentino, que está ahí en la Ciudad Universitaria... una instalación muy importante que hay allí, en donde se alberga a estudiantes no solo argentinos, también españoles y de otros países también, ¿no?
Bueno, me imagino que usted en estos días habrá pensado algo,
sí,
o habrá recogido alguna enseñanza aquí en Madrid y está dispuesto a gritarla a los cuatro vientos.
Si hay algo que he hecho en Madrid,
ay, Dios,
es recoger enseñanzas.
Anduve recogiendo enseñanzas por la Gran Vía, pero sobre todo tomé muchos colectivos.
¿Colectivos es como mucho, se les llama?
A los ómnibus. ¿Cómo se le dicen aquí? ¿Ómnibus?
Ómnibus.
Autobuses.
Tienen ese prurito de sí. llamar las cosas por su nombre.
¿Cómo le dicen? Ah, la llaman como es. Bien.
Con razón.
Autobuses. Bueno, estuve... Me va a salir la tonada española y queda mal que un ay, argentino Dios. Hable en español. Ah, sí, así es, que voy a prescindir de eso.
Haga tonada italiana. De todos modos nadie reconoce como propia.
No, y me interesó mucho que el colectivo le habla a uno.
Aquí.
A mí me asustó. Yo me tiré por la ventanita.
Le dice...
Cuando oí voces misteriosas...
En principio todos tienen Wi-Fi, usted sabe que están conectados sí, los colectivos. Sí, sí. Tiene señal ahí arriba y le va diciendo, pero no solo cuál es la próxima parada.
Sí, eso no sería una gran cosa.
Claro, sí. Que no lo dice el chofer, porque así es que piola. Uno dice, la próxima es Callao. Claro.
Y no, dice,
no, está grabado. Está grabado. Y la grabación coincide con el lugar, no es como esos
sí, ¿cómo consiguen eso?
Bueno,
porque si pusieran pero, discos y dijeran cualquier parada, sí, bueno sí. Pero acertar con la parada, eso sí.
¡Acierta! Yo me pasé, tenía que ir nomás hasta Plaza España, seguí hasta Callao.
Y aparece una voz que dice, que se pasó.
Adiós. A ver, en una te voy a agarrar, flaco. En una te voy a agarrar.
Claro, usted está esperando que fracase.
El error. Claro. El error que nos haga humanos.
El error mecánico.
Bueno, no hubo error. Después digo, este tipo tiene un GPS. Tiene un GPS conectado con algún software de voz.
Qué difícil.
Que indica cada parada número... Porque además está numerada la parada. Parada número 46. Callao.
Hay algo peor. Te dicen cuánto falta para que venga.
Sí, en la parada de colectivo.
¿Cómo saben?
Bueno.
¿Cómo saben?
Es muy sencillo.
Faltan 2 minutos para que venga el colectivo.
Eso es fe. Eso es tener fe.
Eso es ser un profeta.
Sí.
Ahora. De todos modos... voy a hacer mi crítica de esto también.
Claro.
Porque está desaprovechado eso. Le dicen cuánto tarda...
Sí, usar el don de la profecía para saber cuándo va a venir el colectivo. Evidentemente es desaprovechado.
Digo, si dice, faltan 2 minutos para que venga el colectivo. En esos dos minutos, ese cartel, que podrían poner una voz, podría dar otro servicio, brindar otros servicios para esos dos minutos. ¿Se entiende? Por ejemplo, en estos dos minutos usted puede, tiene tiempo de ir a comprar la gaseosa enfrente y volver,
sí, claro,
que es lo que hice. A dos cuadras de aquí hay determinado lugar, no sé, está la sala Galileo Galilei, por ejemplo. Claro.
Que se asómese y después vuelva. Creo que debería ampliarse esto. Por ejemplo, usted está esperando a su novia.
Sí.
Y también, si pueden saber cuándo viene el colectivo, ¿qué les cuesta saber cuándo?
Sí, bueno, no.
Se pone a esperarlo usted contra un poste y se oye una voz que dice, bueno, para que venga su novia falta... Quiero contarle otra cosa. Sería mejor que tomar el primer colectivo.
Todos los colectivos la dejan en la puerta también,
sí,
¿no? Pero bueno.
A su novia.
A su novia.
Ahora eso requiere que los movimientos de su novia sean muy previsibles. ¿Su novia es previsible en los movimientos?
Bueno.
No sé a qué le llama previsible.
No sé
si usted
le llama
sabe,
novia.
Mire, no solo cuando va a venir, sino
la,
cómo.
La segunda vez que hablamos de lo previsible. Mi novia es previsible como Rolón.
Yo no permití,
o era imprevisible.
Yo no permito igual ninguna comparación entre su novia y Rolón.
No
sé
si es bueno ser previsible o imprevisible o novia.
Bueno, sí, o novia no.
Bueno, esa es otra cosa que es anunciada aquí. Hay, por ejemplo, algunos otros servicios anunciados por una voz grabada en el interior del vehículo.
En el interior le dicen no solo la próxima parada, como le dijimos, sino qué día es. Hoy es 16 de mayo.
Es importantísimo. Hay gente incluso que para saber qué día es se sube al colectivo.
Sí. No, señor. No creo que haga ese esfuerzo.
Para la oreja y se va.
Han protestado los fabricantes de relojes y de almanaques,
claro,
porque
ya no
se
para
más.
Nada.
Claro.
Pudiendo uno colgar un
colectivo en la muñeca.
No, y le da una, digamos, un peso a la finitud humana.
Ay,
es decir, hoy es 16 de mayo, son las 18:45, y la próxima
acuérdate,
parada es Obispo
acuérdate
Trejo.
Acuérdate de que eres mortal.
Claro. Y que,
como en Cuba. Dice,
claro, pero en cada parada de colectivo.
Dice alguien que está al lado del colectivero, con la mano en el hombro, y le dice al oído, recuerda que eres mortal. Y el colectivero tiene un pensamiento unamunesco, y al mismo tiempo... romano, pero de emperador romano filósofo,
claro,
como por ejemplo Marco Antonio.
Marco Antonio, pero no es en realidad el secreto. En la Argentina se está reproduciendo esto y se usan dos personas que son una pitoriza y un petizo. El petizo ve por a dónde va, entonces dice la próxima es Obispo Trejo, imita mal el acento español, y la pitoriza dice cualquier cosa, que es lo que le pasa a la novia de uno, ¿no?
Sí.
Es así.
Bueno, ¿y qué más le ha pasado en los colectivos?
Bueno, y los colectivos, usted sabe que además cuando llegan a la parada, al destino provisorio, que es una parada,
sí,
se bajan.
Eso no es bajar.
Se bajan,
se
baja desinfla.
Uno.
¿Uno?
¿Se bajan qué?
El chasis.
No me digas, que el colectivo se agacha.
Sí, se agacha. Venga, no lo quería decir en esos términos.
Y como un camello.
El conductor... hace como una pequeña agachada, no exenta de sonrisa,
sí,
ya que todos cuando nos agachamos tendemos a banalizar este acto sonriendo.
Sí, es como un...
desencillar hasta que aclare.
También puede ser un desánimo del colectivo, ¿no?
Sí, el que se desanima se agacha.
Sí, por lo general.
Especialmente en la Argentina.
Y se desinfla con...
¿Y qué consigue con este agacharse? Que esté más cerca del piso y las
sí,
viejas se bajen,
bueno,
casi sin
sí,
sufrimiento.
Sí.
¿Hay mensajes para las viejas?
Los mensajes son...
grabados para las viejas. No sé qué mensaje le puede grabar uno a una vieja, pero...
No baje por adelante.
Cuidado, señora. Fíjese que no venga un bólido detrás y la despedace.
No, la señora mayor, como usted le dice...
La vieja.
A
sí,
las viejas.
Sí. Están más allá de las grabaciones, de los carteles, de los planos que hay de
futuro.
Pregunta. No está
la vieja
de todo
pregunta.
Pregunta si tal va a... Por ejemplo, el que dice
pregunta
Avenida
por
Valladolid. ¿Va por Avenida Valladolid? pregunta. Entonces sube y está lleno de planos y, que dicen Avenida
Valladolid. Cualquiera sea la respuesta, contesta, ¡qué barbaridad!
Pero no es una respuesta, ¡qué barbaridad!
¿Cómo?
No es una respuesta, ¡qué barbaridad! Yo le hago una pregunta.
No? Pero hay gente que no responde otra cosa.
¡Qué barbaridad!
Ante cualquier pregunta.
Pero yo le pregunto algo. Sí, ¿le puedo hacer una pregunta? Algo. Cualquier cosa.
Sí.
¿Usted querría tomar una cerveza?
¡Qué barbaridad! En verdad no sirve.
No, no sirve siempre. Lo que pasa es que la vieja intenta dialogar con la máquina y la máquina no le responde a la vieja. Ese es el problema.
Claro, pero de todos modos el qué barbaridad me parece que hay que decirlo antes.
¡Qué barbaridad!
¿Dónde se sientan los novios en los ómnibus madrileños? ¿En el último asiento?
Hay algo que es el asiento enfrentado, que en algunos colectivos de Buenos Aires también hay.
Ajá.
Que invita al diálogo de cuatro.
Eso es promiscuidad, sí.
¡Qué barbaridad! Dijo la vieja.
¿A usted le gusta ir para atrás, por ejemplo?
Oh, Dios mío.
No. He viajado en el AVE,
sí,
el otro día, en dirección a Toledo.
El tren de alta velocidad.
Y luego el tren volvió sin moverse, sin darse vuelta.
Sí.
Y entonces volví hacia atrás y me enfermé muchísimo.
Es feo porque parece que uno se va de los lugares, no está yendo a un lugar.
Está comprobado, me lo han dicho los de nuestra asistencia, que hace mucho daño volver hacia atrás.
Sí.
Pero usted dice...
Usted, por ejemplo, ya que está gente de aerolíneas, sí, ¿dónde vio un avión con los asientos hacia atrás?
No de ideas.
El nuestro estaba así.
Va a ser, sí, sería los despegues. ¿Se imagina despegar con el asiento para atrás?
Claro.
Se agacha. Es una reverencia oriental.
Es una reverencia a los pagos que dejó.
Sí.
A los que lo despiden...
Es al revés del Papa, claro.
Yo tenía una idea extraña acerca de los aviones y la inercia. ¿Mm? Yo pensaba que si uno saltaba adentro de un avión, ¿sí?, se llevaba por delante la trompa.
Claro. Bueno, pues...
Lo cual es lógico. Usted
no,
salta,
no es lógico, señor.
Pierde contacto con la carrocería del avión y usted se detiene. Pero el avión sigue.
Claro.
Así que se lleva por delante la parte de atrás, ¿no?
Si eso fuera así, usted se estaría dando un golpe a 980 kilómetros por hora.
Exactamente eso es lo que sucede. Ay,
no,
en
señor.
El tren AVE pasa lo mismo a 300 por hora. Van los chicos saltando y a cada saltito se tragan.
Se estrolan. Hay un comisario de a bordo que dice, señores pasajeros, les habla Albert Einstein. Cada vez que usted salte de este avión se va a llevar la trompa por delante.
Claro.
No, señor, no es así. Si usted tiene la experiencia de viajar en el avión o en el tren AVE... ¿El AVE le habla también como el colectivo?
El loro.
El tren AVE.
Sí, sí, pero no dice gran cosa.
Poco.
No dice repite, poco. Claro.
Es lo de próxima estación.
No hay el tipo que pasa mirando los boletos como antaño. Pase, boleto y abono. No hay tiempo tampoco.
Claro, llega...
Pase, rápido. Boleto... Llega.
Llegó, claro.
Los vendedores ambulantes fracasan. Vengo a entregarles este libro que demos, llegamos.
Sí.
Convengamos en que este vendedor era especialmente lento.
Sí, hay que ser más rápido. El
hay que
ambulante...
ser más rápido. Le vendo esto, llegamos.
Bueno, el vendedor ambulante tiene que saber exhibir su producto.
Ay, sí.
Antes que decirlo.
¿En el colectivo hay vendedores ambulantes?
Aquí no he visto, ¿eh? No sé si hay...
En el AVE tampoco.
Me dicen que no.
¿Qué es lo que le falta?
Falta eso. Podríamos empezar.
En el metro sí hay cosas que hay que incorporar en Buenos Aires. Por ejemplo, hay caños a lo largo del vagón que bien servirían para una performance de baile, por ejemplo.
Es que sirven para eso.
Con razón, ¿vio?
Era para eso incluso, fueron hechos ad hoc.
Esos caños que en Buenos Aires creemos que son pasamanos.
Vamos, sí.
No tanto aquí en Madrid, pero sí en Bucarest, uh-huh, donde todos son Nadia Comaneci. Sirven para entrenar y hacer gimnasia, no sé cómo le llaman, en los ómnibus.
Por eso ganan las Olimpiadas.
Suben personas en calzones que levantan la pata y le ponen estas cosas.
No, es así, Bucarest.
Por eso los
señor.
Turistas van a Bucarest.
Sí, los hinchas de fútbol, vio que se confundieron con los hinchas de fútbol, fueron a Bucarest en
vez. No se confundieron, es la misma cosa.
No es lo mismo. Bucarest,
Budapest.
Y lo vieron por tele igual, el partido.
Bueno, el caso es que es muy entretenido viajar en autobuses aquí en Madrid.
Bueno.
Uno se puede pasar un buen rato ahí.
Sí. Sí, no tengo otra cosa.
No, decir. No, está bien, si no me dice sí.
Cuando tengo que decir sí, lo digo.
Sí, muy bien, no bien, dicho,
negando,
bien dicho.
Sí.
Decir sí y todo. Decir no
es lo mismo. Mismo.
No, no es lo mismo.
No, es lo mismo.
Sí.
Es más, es completamente lo mismo. Bueno, lo felicito por los pensamientos que ha tenido usted.
Usted piensa igual en Madrid que en Buenos Aires, siempre lo mismo, digo.
No, en Madrid pienso más seco.
Me pareció. Me pareció ahí en el colegio mayor que estaba así.
Veo que ese Madrid es seca, es el clima,
sí,
¿no?
Muy seco, sí, seco sí. Como pastel de polar.
No,
como torta galesa.
Y ahora, en la primavera madrileña, vuelan unas pelusas entre plátanos y hay otras que no sé de qué son.
Del ave.
De detergente.
Y que le pasan cosas terribles, ¿no?
Sí. Y eso, no
le vimos venir.
No, no señor, sí, no estamos diciendo eso.
Me lo dijo
eso.
El de no sé qué.
Qué barbaridad. Dijo, sí.
Trate de no respirar, dice.
No, ¿usted sufre de la alergia?
No.
Bien.
Bueno, lo felicito.
Bueno, muchas gracias.
Por
hay
todo
que hacer
lo que ha recorrido y lo que nos ha contado.
Lo que ha aprendido.
Y lo que les está contando a nuestros oyentes, que en Argentina están deseando conocer todos estos detalles de lugares como Madrid.
Exactamente. Están, nos escuchan por Radio del Plata en Buenos Aires.
1030.
Pero vamos a decir al público que está aquí presente, porque esta es una sala, y le contamos a la gente que está escuchando en Argentina, que tiene mesa, que tiene silla, la gente está tomando,
todos están
comiendo.
Todos sí, tocándose. Sí.
En Madrid todos están tomando y comiendo a cada rato.
Sí.
Van a ponerse, como vio como León Gieco tiene colgada la armónica, una mesita se van a colgar, con la botella y la caña. Para ir cómodo.
¿Sabe cómo se llama el tema? 5 siglos igual.
Bueno, para los que están aquí presentes, hay una caja, como verán, y si no la ven se lo cuento.
Sí, esa voluntad, por favor.
No, señor.
No perecederos.
Es una caja para dejar mensajes, impresiones,
denuncias.
Opiniones, por lo general favorables, mensajes para acreedores que hayan quedado en la Argentina.
Para el sordo,
lo que quiera,
Dancelo,
para el sordo
Dancelo, tocar luego, solicitando esta o aquella canción, etcétera.
Depositan así el mensaje escrito y
nosotros ahora mismo vamos a contestar algunos mensajes que han llegado desde la Argentina o desde aquí
mismo.
Desde aquí mismo, desde Madrid, desde las mesas.
Muy bien.
¿Dónde están?
Usted los tiene, mire, ahí están,
¿son
creo
estos?
Que son los de mensajes del...
Me voy a fijar a ver si son estos.
Del Facebook.
Que podrían no ser.
Vamos a decir que en Twitter estamos en arroba
la venganza
radio.
Son estos.
Sí.
Dice Daniel Tomáselo,
bueno,
o probablemente, y menos graciosamente, Tomáselo. Solo quería decirles gracias. Bueno, no tiene mucha gracia.
De nada. Me gusta más Tomáselo.
Los escucho hace mucho, pero solo quería decirles gracias. Creo que no el tiempo suficiente.
Pero sí, solo quería decir gracias.
Bueno. Ernesto Cepeda, en cambio, quiere que hable yo de Leonardo da Vinci.
Ajá.
Bueno, podemos hacerlo en cualquier momento.
Natalia Franchini dice, querido Alejandro, es un placer escucharte cada noche. Qué feo esto, ¿no? Logré contagiar a mi marido y mi hija de 6 años. Eterno agradecimiento, besos.
¿Qué tiene ahí?
Negro, camino de la facultad, intenté recordar un concepto que me pareció muy fecundo. Se trataba de una estructura a partir de la cual se podía explicitar el núcleo de sentido de, por ejemplo, una pieza dramática. Me acuerdo del ejemplo que dieron. Uno quiere y dos no lo dejan. Se debe referir al factor actancial o todo
lo que... El factor actancial, es decir, ¿cómo se llamaba esta chica...? Anita, una señora, una profesora que suele venir a los congresos de teatro de la Argentina, y joroba con el modelo actancial. Es decir, en la estructura de un argumento, un personaje desea algo, y hay personajes que lo ayudan a conseguirlo, y otros personajes que tratan de impedirle esa consecución. Y a eso le llaman modelo actancial, y para el que escribe no es un mal consejo.
No,
no es un mal consejo, porque sirve para ver si tira el argumento. Uh-huh. Yo he escrito muchas veces obras de teatro que he tenido que tirar cuando me daba cuenta que era que no importaba nada lo que ocurriera después.
Claro.
¿Qué le pasa a este tipo? Bueno, pues lo matan, tal vez. No lo matan, tal vez. Y entonces no sirve el modelo. Uh-huh. No tira, no arrastra, tírela a la obra.
Pero, usted, claro.
Si usted... oyente, está escribiendo en este momento una obra de teatro y se da cuenta que nadie quiere nada y a nadie le importa nada, tírela.
Pero va por la página 472.
Tírela más aún.
Algo tiene que rescatar de así.
Fíjese, si usted agarra un tipo, ¿no? Un tipo llamado, pongámosle por caso, Macbeth. Y entonces, sí, hay una vieja que lo estimula y hay unos nobles buenos que lo... contradicen y lo detienen. Sí. Ahí tienen que crear un personaje, por ejemplo, la esposa. Y ahí sigue todo para adelante. Claro. Siempre que hay una esposa, sigue todo para adelante.
Un fantasma.
Claro, un fantasma.
Siempre, en Shakespeare siempre alguien quiere algo.
Exactamente, y este es lo bueno de Shakespeare.
Señores...
Este mensaje, perdón, era de Daniel. Dice, desde Madrid, o sea, está en Madrid.
Claro, está en Madrid.
Pero sí, lo mandó al segundo.
Mavi María Isabel Charles Mengeón dice, hola de nuevo, poeta. Se me olvidó en el apuro, ¿vio? Sí, existen lugares donde practican aún la mediumidad. Solo que no son propagandeados por motivos obvios. Sé de al menos dos lugares en donde lo hacen y son muy estrictos en cuanto a quiénes y por qué le permiten el acceso. No cobran, Dolina. Mi conocimiento se debe a que estoy juntando información para hacer algo literario, etcétera. Bueno, siguiendo los conceptos de Popper de la mediumidad, ¿no? Diría que han de ser los eventos que remarco los que logran hacer una realidad de los mismos. Los eventos que marco, los que logran hacer una realidad de los mismos. Lo quiere, lo consigue. Como guías de lo que busco para comprender el universo. Y existen dos frases que significan lo mismo, pero en forma opuesta. Ver para creer. Y al creer uno, ve. Está un poco profunda y sigue como 25 páginas más, ¿no?
Bien. Mavi María Isabel Charles dice, hola poeta, se refiere a usted.
Buenas noches.
Estoy teniendo un déjà vu, discúlpeme, ¿no?
Sí, bueno... Y dice cosas, no sé qué dice. Dice por ahí, existe mayor libertad que esa, pero me perdí.
¿Qué cuál?
Claro.
Esa tiene
ya nombre. No sé cuál. Bueno, nos deja un enorme abrazo a todos.
Muy usted bien. Diga que no existe. No. Siempre es una respuesta apropiada. Andrés Martínez escribe desde Rivera, desde el Uruguay. Dice, en el liceo comenzamos a tener clases de filosofía. Viendo ciertas actitudes de mi profesora, como no permitir el debate en clase, le pregunto, Dolina...
Está muy bien.
Ah, pero mire lo que... le dice, ¿puede la filosofía...?
No, siempre la filosofía, y rara vez la ciencia, crece a través de un debate, ¿no? A través de un pensamiento razonado, y la enseñanza se produce a través de... adiestramientos cada vez más complejos. Pero, por ejemplo, si usted quiere saber cuál es la capital de Ucrania, ¿qué quiere que hagamos? ¿Un debate?
No. No. Eso es porque en el debate siempre, uno de los dos, aunque uno sea muy noble, el otro seguramente quiere ganar la discusión. Y de ahí nunca sale la verdad.
No. Es el que quiere ganar no sirve para nada.
Schopenhauer decía eso y decía, hay muchas maneras de ganar un debate, nunca de saber la verdad a través de él. Bueno. Lo dijo en la puerta recién.
Bueno, aquí la pregunta de Andrés Martínez era un tanto más concreta. Dice, ¿puede la filosofía ser dictada por un estúpido?
Usted...
Depende.
No lo sé. ¿Puede el estúpido creer que dicta filosofía?
Claro.
Eso podría ser. Pero no importa. Sí. Después de todo, ¿dónde está... aquel juzgado, aquella fiscalía, en donde se establece quién es estúpido y quién no? En la Argentina está lleno
repleto
de personas que continuamente, durante todo el día, están determinando ¿quiénes son estúpidos? Generalmente nunca son ellos. Yo estoy un poco harto de eso. Bueno, no importa, no, se acabaron los mensajes. Vamos a hacer una breve pausa.
Sí, señor.
Un programa de radio. Y los programas de radio y televisión se manejan por pausas, porque parece
por
que
pausas
la gente
también
se fastidia tanto que cada 10 minutos hay que ponerla enfriada.
Sí, y ahí, además en el medio hay noticias.
Hay noticias, hay tipos que informan acerca de la temperatura.
Sí.
No sé con qué ventaja.
La humedad menos. La presión.
Tampoco.
La presión no se está dando y me está incomodando el tema. De esto voy a hablar otro día.
¿Por
qué
Héctor
la presión atmosférica está siendo, digamos, censurada en la Argentina? Sí. Me atrevo a decirlo de este modo.
Si no fuera por la presión atmosférica, no seríamos nada.
¿No?
Y no, señor.
Usted sabe que la naturaleza detesta los gradientes.
Sí.
Los gradientes son las diferencias. Y la naturaleza trata de abolir esas diferencias.
Equilibrar.
Entonces, cuando hay diferentes presiones, por ejemplo, en su casa o en la mía, en su casa hay no sé cuánto.
1800 pascales.
Y en la mía menos.
Sí.
¿Pascuales eso?
Héctor Pascual.
Pascales. Héctor Pascual.
Sí.
Bueno, muy bien. La naturaleza trata de abolir esa diferencia produciendo un viento. Si no existiera la diferencia de presión o la presión atmosférica, no habría viento.
¿Y si no hay viento?
No habría nada.
Bueno.
No habría nada. La diferencia es lo que nos hace marchar. Así que hay un viento entre su casa y la mía que es hijo de la diferencia de presión.
¿Y sabe cómo se llama ese viento?
Respeto.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Si buscas lo mejor, es Claro lo que tenés que elegir.
19 millones de personas de este lado y vos del otro lado, perdiendo del todo.
¿Soy Claro?
Re Claro.
¿Sabés cuál es mi compañía de celular? Es simple, es Claro.
Las razones son muchas y la decisión es simple. Ahora vos también podés elegir. Vení a Claro con tu número de siempre.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Doctor Ricardo Bernstein trabaja en el área de la Subsecretaría de Salud Comunitaria del Ministerio de Salud de la Nación. Estas versiones que circulan alrededor de lo que podría haber gravitado en el desenlace final del escritor Carlos Fuentes, la aspirina, ¿pudo haber tenido que ver?
Sí, sí, es altamente probable, lo cual no significa que no haya que usarla. Todos los medicamentos tienen efectos que son favorables y efectos adversos, curan y matan. El tema es la proporción de cada una de estas posibilidades. La aspirina tuvo en los últimos años una serie de movimientos pendulares en cuanto a su indicación o no indicación.
Mónica y César están en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 8 décimas, humedad 78%. Hoy continuará el paro de subtes. Los metrodelegados confirmaron la medida de fuerza hasta la medianoche. Por el paro hubo líneas de colectivos colapsadas y congestión en estaciones de trenes, en el centro porteño y en los ingresos a la ciudad. El Senado convirtió en ley la reforma electoral. De esta manera se podrá votar con el DNI carnet en las próximas elecciones y el comprobante de la votación será un troquel. Sigue la conmoción por el asesinato de un policía aeronáutico retirado en el partido de San Martín. El hombre intentó defender a unos vecinos que estaban siendo asaltados y los delincuentes le dispararon. La banda huyó y ahora la policía rastrea la zona. River clasificó para las semifinales de la Copa Argentina. Fue tras vencer en Salta en San Lorenzo por 2-0, mientras que su próximo rival será Racing. El cielo está despejado en Buenos Aires, 17 grados 8 décimas la temperatura, humedad 78%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera.
En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
A las 6 de la mañana, Enrique Vázquez está en Del Plata.
Doctor Héctor Valle, presidente de la FIDE, la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo.
¿Esta restricción que se puso con la adquisición de dólares no está complicando la política cambiaria?
Si la decisión tomada es aferrarse a esta paridad, no queda más remedio que tomar este tipo de restricciones. Si el Banco Central saliera a elevar el precio del dólar, para eso tiene que emitir pesos. No es tan sencillo salir del tema. Lo que yo haría es ir ajustando un poquito por encima de diversidad de precios. Está movida el dólar blue. Es en un mercado absolutamente marginal, pero tiene un poder de fuego mediático muy importante.
La otra mañana, con Enrique Vázquez, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Bueno, hablaremos de un episodio curioso de la Revolución Francesa que tuvo lugar apenas 2 meses después de la toma de la Bastilla. Debe entenderse que más allá de la revuelta, el rey no había perdido del todo su poder. Se gestó una asamblea constituyente. Bueno, había nuevos derechos, etcétera, pero se mantenía la forma monárquica de gobierno. Esto ocurrió hasta que el rey después fue considerado traidor a la patria por intentar
escapar,
obtener, sí. No, primero, sí, últimamente por eso, pero antes por intentar obtener ayuda, sí, de otros países con monarquías absolutas para fortalecer la posición monárquica en Francia. Pero hasta ese momento en Francia había una especie de monarquía constitucional. Sí. En medio de las deliberaciones entre la Asamblea Constituyente y el rey, desde luego se producían fuertes discusiones, enfrentamientos. En septiembre de 1789 se produjo una escasez de pan. No había marroco.
No.
El año anterior había venido un huracán de granizo que había destruido gran parte de la cosecha de trigo, por lo que la harina se había convertido en un artículo muy escaso. A pesar de este asunto, allá por octubre, Luis XVI cometió la torpeza de ofrecer en el Palacio de Versalles un banquete a los oficiales de su ejército en Flandes. Ahí estaba María Antonieta, hizo su aparición teniendo en brazos al delfín, mezcla vino, un bailongo desmesurado. El banquete causó muy mala impresión entre el pueblo y también entre los partidarios de Felipe de Orleans, que era el jefe de una rama disidente, una rama secundaria, no disidente, secundaria de la familia, y que era un tipo que pretendía que el poder de Luis XVI cayera, no tanto por un berretín genuinamente republicano, sino porque trataba él de hacerse con el poder. Y Felipe entonces distribuyó mucho dinero entre los hambrientos y redactó minuciosamente el plan para una reacción que debía parecer espontánea. Y el 5 de octubre de 1789, una multitud abandonó París, dirigida por un sargento orleanista llamado Mellard, y empezaron a marchar para Versalles. ¿Qué queda ahí nomás? En esa tropa, compuesta por agitadores a sueldo, el duque de Orleans había incluido a 3.000 prostitutas, ni una menos, que habían sido reclutadas en todos los barrios de la capital y especialmente en la población galante del Palais Royal, que era el lugar frente al cual se congregaba la aristocracia de la prostitución parisina. Uh-huh. Todavía está en pie el Palais Royal, ahora... ahí es donde vivían, en principio vivían los Richelieu.
Los Richelieu, claro, es un palacio de la Gran Siete.
Para queda en la calle Rivoli, me parece. Uh-huh. Bueno, los reclutadores habían sido muy hábiles porque sabían que aquellas damas estaban muy capacitadas como para sembrar el desorden en las tropas que custodiaban el Palacio Real. Uh-huh. Muy bien. Avanzó la columna hasta Versalles, meta grito, meta insulto. ¡Pan o las tripas de la reina!, gritaban. Por cada localidad que atravesaban, saqueaban las bodegas. Así que querían pan y tomaban vino. Que al pan le digan pen y al vino ven, está bien. Bien. Muchos pensaron, qué sé yo, ¿quiénes serán estos saqueadores de vinerías? Hasta llegó a suponerse que algunos integrantes de la asamblea estaban detrás del levantamiento. Otros decían que eran los traficantes de harina que querían crear el desorden para enriquecerse, pero nadie imaginaba que aquella multitud estaba organizada por un príncipe de sangre real como era Felipe de Orleans. Cuando los muchachos llegaron ante Versalles, el sargento Melart empezó a cantar una canción en honor a Enrique IV, un rey que había sido muy popular un par de siglos atrás, era el padre de Luis XIII. Las muchachas del Palais Royal, entonces, ni bien terminó la canción, empezaron a provocar a los soldados del palacio. Y los soldados respondieron a las provocaciones, de modo tal que al rato estaban todos ahí entre los yuyos con las muchachas. Todos los senderos que conducían al palacio se habían convertido en un verdadero lupanar. Todos bebían, cantaban, se hacía el amor pluralmente, sin ningún pudor. Los soldados apostados en la puerta se distraían, desde luego, ante tantos miles de encantos. Luis XVI recibió a 5 delegados. En realidad eran delegadas. Se trataba de 5 prostitutas. La que debía hablar se llamaba Louison Charie, pero la dama se emocionó tanto ante la presencia del rey que dijo, queremos pan, y se desmayó. De todos modos, el rey prometió ordenar que se trasladaran los granos de no sé dónde para abastecer a París, qué sé yo. En fin, aquella tropa orgiástica había tenido un relativo éxito, pero... volvieron, se les ocurrió volver para festejar aquel logro junto con los hombres de la Asamblea Constituyente que estaban en París. Marcharon otra vez para París. El sargento Melart reunió a las prostitutas para conducirlas él mismo hacia la Asamblea. Cuando las chicas llegaron a la sala de sesión, hubo un gran escándalo. Estaban todos los diputados en sesión. El presidente, asqueado por ver a las damas recostarse en los bancos o hacer gestos obscenos a los representantes del tercer estado, etcétera, se levantó, digo, el presidente, y se fue. Inmediatamente una mujer llamada Landelle se sentó en el sitio del presidente, tocó la campanita y gritó, acercaos, venid nacionales, conviene que nos amemos. Pero es bastante discreta.
Sí, sí. No entendí.
Algunos diputados abandonaron la asamblea de inmediato, pero otros, muchos otros, retenidos por las muchachas que se les sentaban en la rodilla, se quedaron en la sala. Bueno, muy pronto todos se dejaron tentar, y de ese modo, una de las primeras sesiones de la Asamblea Constituyente se convirtió en una orgía extraordinaria. Cuando la orgía terminó, los representantes regresaron a sus casas, algunos seguidos por alguna chica. Se cuenta que en un establecimiento de baños continuó la Saturnalia. También se cuenta que todos los asambleístas estuvieron encantados con lo que sucedió, menos uno, que a los 31 años seguía virgen, y ese era Robespierre, uh-huh, el incorruptible.
Maximilien.
Dicen que había sentido Robespierre una gran confusión cuando una de las muchachas se sentó en sus rodillas. Y temiendo no estar a la altura de las circunstancias, se contentó con hablar con la chica de política y comentar los acontecimientos de la jornada. Pero por la noche,
entusiasmado, hizo ir a aquella muchacha a su habitación y perdió su timidez. Algunos historiadores han dicho que la revolución comenzó como una orgía. Debe decirse acaso que los representantes de la asamblea se sintieron menos contentos por aquellos festejos cuando, más tarde, la gran mayoría quedó atacada por una sífilis que las muchachas de Melar distribuyeron entre todos, ¿no? Por aquel mal, incluso los debates de la nueva constitución tuvieron muchísimos ausentes. Y eso es todo lo que quería contar. ¿A quién quiere dedicar esta historia que comienza con una escasez de Marroco y termina con una orgía en la Asamblea Constitucional?
Yo creo, Alejandro, que deberíamos recuperar algunos homenajeados en nuestro viejo y querido Imperio Romano, donde el pan era algo que distribuía el Estado. De hecho, cada vez que se obtenía un triunfo o sucedía alguna cosa grata a la mirada de más que de los dioses del emperador, era el mismo emperador el que repartía pan. Creo que la France Eternelle nos ha dado muchas lecciones, entre ellas la de saber que a veces el hambre se puede suplir con el maravilloso alimento del amor. Y en ese sentido, digo, hay personas que han frecuentado este programa muchas veces, como nuestro amigo Yves Montand, que cerca de los 70 años fue elegido como el hombre más sexy del mundo, cosa que motivó los insultos de muchos de sus admiradores. O bien, el mismísimo Robespierre, que yo imagino que con la mandíbula rota y esperando ser guillotinado al día siguiente debe haber pensado tantos años dedicados al derecho cuando podría haber hecho las cosas un poco más torcidas. Digo, por esa vida tan ascética, por aquellas muchachas que fueron vilmente tratadas después de la ocupación nazi, y quizás también podríamos incluir a nuestro nuevo embajador allá, que es Aldo Ferrer, un hombre de 90 años que va a representarnos en París, por mi amigo Eric Calcaño también, y por toda esa gente que sabe que aun cuando parezca una tarde aburrida, y usted y yo lo hemos comprobado, suceden milagros a cada rato. Sous le ciel de Paris.
Y Sous le ciel de Paris es la canción que vamos a escuchar, una versión rara con un pianista muy, muy genial, de Yves Montand. Adelante, por favor.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds et des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir ont chanté l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame parfois couve un drame. Oui, mais à Paname tout peut s'arranger. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Ah, sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Ah, il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu. Viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de la prise de Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Era Yves Montand, Bajo el cielo de París, en La venganza será terrible.
Comienzo de espacio publicitario.
Solo en Claro vas a contar con la red 4G que te permite navegar con tu tablet o tu smartphone a una velocidad de hasta 5 megabits por segundo. Las razones son muchas y la decisión es simple. Ahora vos también podés elegir. Vení a Claro con tu número de siempre.
Más info en www.claro.com.ar.
De lunes a viernes a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cuando el país arranca la jornada nueva, cuando muchos argentinos preparan su actividad, madrugan, trabajan y van armando sus historias cotidianas, venimos a contarte cómo llega el día. La agenda periodística más completa, la información imprescindible en las primeras horas, las historias de nuestra gente y todo lo que tenés que saber bien temprano.
Mario Giorgi está en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 17 grados 8 décimas, humedad 78%. Los diputados bonaerenses podrían tratar hoy la reforma impositiva. El oficialismo no logró ayer reunir a los 47 legisladores que necesitaban para debatir el proyecto que se aprobó la semana pasada en el Senado. Apartaron al fiscal Rívolo del caso Chicone. El juez Lijo declaró la conexidad de esta causa con la investigación sobre el supuesto enriquecimiento ilícito de Amado Vudú, por lo que ambas quedarían a cargo del fiscal Jorge Di Lello. La Iglesia manifestó su preocupación por las leyes de identidad de género y muerte digna. La Conferencia Episcopal emitió un comunicado firmado por su titular, José María Arancedo. El texto considera muy graves algunos puntos de la primera normativa, como manipular la identidad sexual de los niños y causarles daños que puedan ser irreversibles. Del Potro y Mónaco están en octavos de final del Master 1000 de Roma. Clasificaron tras derrotar a Yuznik y a Stefanek, respectivamente. Mientras que Carlos Berloc perdió con Federer y quedó eliminado. El cielo se encuentra despejado en Buenos Aires, 17 grados 8 décimas la temperatura, humedad 78%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol de la Libertadores está en el aire. Hoy, desde las 19, comenzamos con Boca Fluminense y pegadito Vélez Santos. Boca Fluminense y Vélez Santos, hoy, desde las 19. Con Fox Sports, el fútbol de la Libertadores está en Del Plata.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en España, en Madrid. Esto es la sala Galileo Galilei de la ciudad de Madrid. Para la Argentina, para Radio del Plata y el resto del mundo, qué sé yo.
Señores, recibiremos a continuación una importante visita.
Sí, señor.
Directamente desde el programa más visto de la televisión de España, llega Luis Piedrahíta.
Buenas noches.
Buenas noches, Luis. Buenas. No hace falta que yo diga quién es Luis Piedrahíta. Así que...
Por mí únicamente, que no sé muy bien quién soy.
Claro.
Pero es un gran artista en todo sentido. Así que no lo ofenderemos tratando de explicarlo.
No, para gente de Argentina quizá. Muy bien, muy bien.
Bueno, gracias, Luis, por estar aquí. Luis viene hoy no en su carácter de mago, ni de guionista, ni de escritor de libros, ni de monologuista, sino como médico.
Sí, claro.
Como médico aficionado, podríamos decir.
Sí, quedándonos cortos.
Sí. Sí, cuando se encuentra aburrido de todas sus otras actividades, cura.
Sí.
Sale fuera y dice, voy a curar un rato. Y el nombre de este informe, este sabroso informe, si me permiten la metáfora culinaria, el nombre es Ay, cómo pican los bichos.
Qué importante.
Y es un informe médico.
Científico,
que haremos incluso con Patricio Barton, con usted y hasta conmigo.
Pero cómo no.
Acerca de cómo debe cuidarse una persona... de los bichos.
Sí.
Tenemos aquí un informe preparado por el Colegio Mayor de Madrid.
Sí, sí.
Acerca.
Está repleto de bichos.
De los bichos. Un informe que no es este.
No, ese es otro.
No.
Pero
tampoco es este, pero sí es.
Este es cómo debe picar un bicho. Pero no sé
si es más
cómo defendernos de
claro. Hay dos maneras de encarar esto. Primero, si me permite usted decirlo así, desde el lado del bicho.
Por supuesto. Siempre, nunca ha defendido el bicho. Claro. Nunca hemos...
Usted siempre ha estado más bien del lado de la persona.
Y del bicho por dificultad a la hora de diferenciarlos. Pero la persona es el tema que nos ocupa.
Sí, es verdad. Especialmente en atención al Colegio Mayor de Madrid, que ama a las personas y detesta a los bichos.
Sí, en ese orden.
Bien, acá dice, mordeduras y picaduras de insectos. Las mordeduras y picaduras de insectos pueden causar una reacción cutánea inmediata. Las mordeduras de hormigas rojas...
Perdón, sí. ¿Muerden los bichos? Yo sabía que picaban, pero que
yo nunca mordieran. He visto un bicho morder...
Boca, lo que se dice boca, no tienen. No. Tienen unas... Tienen algo similar.
Una dificultad para
los morderes, claro. Sin boca mal vamos a morder.
Sin embargo, se cuenta que hay algunos mosquitos tan grandes en el Brasil o quizá en Ucrania,
sí,
que le arrancan a uno un pedazo y se lo van a comer a los árboles.
Sí. El mosquito piraña, pero ¿cómo
se
no?
Se lo dan a las criaturas, a los mosquitos cría que esperan con la boca abierta.
Claro, con la boca, con la inexistente boca, pero abierta. Y el mosquito allí con ese carácter tan maternal que todos sabemos que tiene, le regurgita los pedazos de ser humano.
Y suba usted luego a buscarlos, que ya no poco queda. Poco queda.
Bien, sin embargo, hay otros bichos más desagradables todavía. Las picaduras de pulgas y ácaros, sin embargo, causan picazón y a nadie interesa. Pero aquí... dice lo siguiente. Dice, retire el aguijón si está presente raspando con la parte posterior de una tarjeta de crédito. Si usted lo pica un avispón y no tiene tarjeta de crédito,
tengo efectivo.
Algunos bancos remarcan las ventajas de su servicio, claro, indicando que usted puede raspar los aguijones de avispones verdes con su tarjeta de crédito.
Ahora, discúlpeme, a la hora de la estadística, ¿no? Que de esto se trata de un informe, aportar datos. ¿Cuántos bichos más o menos corresponde por cada ser humano, ¿no? Digamos, ¿cuántos bichos cargamos en nuestro ser? Digo, mis,
o sea,
bichos
¿cuántos
son?
Bichos hay. Por... No se han contado.
Per cápita.
Claro, no es el caso del ser humano que lleva su censo.
Claro.
Cada tanto salen maestros y tocan timbre puerta por puerta a ver cuántos seres humanos hay.
Y además la población global de bicho es cambiante.
Ajá.
Dado sí. a su promiscuidad, ajá, muy rápidamente se reproducen.
Convengamos, Luis,
¿sí?,
que el insecto es promiscuo. No va a comparar ni por casualidad con la hermana de Dorio.
No le llegan ni a los talones.
No los compararemos en lo que a promiscuidad refiere.
No, claro. No,
sí, en belleza, vamos. Pero hay otra cosa, y es que el bicho no tiene moral, pero tiene ganas.
Cierto, cierto.
¿Sabe, Luis? Me han dicho que el bicho, llamaremosle así, suele reproducirse, suele hacer las maniobras destinadas a tal cosa... sobre el cuerpo del ser humano.
Ah, bueno.
Usted siente un picor y es el bicho que se está reproduciendo con la mayor desvergüenza. ¿A usted no le da un no sé qué?
Me da no sé qué, me sí. da no sé qué. Me da eso que cada vez que siento un picor, tener la certeza de que algo pequeñito está disfrutando a mi alrededor. Dos pequeñas porciones de vida están gozando a mi alrededor cada vez que a mí me pique y sonrío.
¿Y usted no siente, por ejemplo, que una tía suya, una persona mayor, que lo visita justo en el momento en que dos bichos están ahí, dele que dele sobre usted,
por respeto,
avergonzarse, es decir,
qué barbaridad,
mi sobrino,
¿cómo se
lo están haciendo?
Pero es la celebración de la vida, señor.
Vamos.
Es la celebración de la vida.
¿Usted no cree que cada desvergüenza
es la celebración
de esa guisa?
¡Qué barbaridad!
Vamos a celebrar otra vez.
Pues, ya hemos dicho esto, este recurso de la tarjeta de crédito. Uh-huh. Dice, no utilice pinzas.
No.
En general, para ¿qué? Nada. ya no. que estas pueden apretar el saco del veneno.
El veneno va bien vestido.
Pero estamos hablando de un bicho que en un acto de maldad, porque pincha, pero de generosidad, porque deja el aguijón, que podría llevárselo.
Y ahora estamos... ventaja para él, porque se ha dicho también que al dejar el aguijón nos deja la vida.
Cierto, cierto. En doble R. Que ya para... si para hacerlo para eso... ¿para qué lo haces?
Claro. Bueno,
es hay que ser molestar, malo, ¿no? Hay que ser malo.
Sí, sí. Dice, lave muy bien el área afectada con agua y jabón. A mí es picarme un mosquito y lavar el área afectada
con agua y jabón.
Y no antes.
Dice... no se debe aplicar torniquetes.
No, menos en el cuello, claro.
Menos. Pero yo creí que se refería al mosquito. No. Dice, y no se le administre a la persona estimulantes. ¿Cómo es esto? ¿Para qué le administraría uno estimulantes al que es picado por un mosquito?
Sí.
O avispón.
Por ejemplo, no.
Ah, no, o avispón. O avispón.
No, el estimulante, imagínese usted que, ¿qué es la picadura? Vamos a empezar por ahí. La picadura es un receptáculo de sangre ocupada.
Una, perdón.
Un receptáculo de sangre.
Está hablando de picadura,
de picadura.
Sustantivo, no verbo.
Claro,
no
sí,
de
claro,
picar,
claro,
sino de la zona una
la roncha, picada. Se la dice roncha, en mi país.
Qué, ah, sí.
Qué cerca que estuvo, qué feo.
Sí, entonces, sí, con cierta frecuencia.
Bueno, ¿y la roncha qué hace?
Hace lo que se le da la gana.
Le pica estar con mucha sangre contenida. Entonces, si usted genera un estímulo, de ahí los estimulantes, hace que la sangre entre en ebullición.
¿En ebullición?
Y le pica más. ¿Qué dice la sangre cuando bulle?
Prr.
No. Vamos hacia la roncha. Y pica, y pica, y pica.
Al unísono.
Un médico en la sala, por favor.
Sentado en el umbral.
Y entonces usted se rasca, y es peor rascarse.
Sí, sí.
Es redundante.
Se debe buscar asistencia médica inmediatamente.
Para dar.
A usted lo pica un mosquito, e inmediatamente va. ¿A dónde? A urgencias asistán.
A Universal Assistance. Que se ocupa de nuestros bichos.
De algunos. Llame al número local de emergencias.
¿Sí?
Si la persona está teniendo una reacción severa.
¿Cómo es severo? ¿Cómo?
Para, por ejemplo, empezar a los gritos. O respiración sibilante.
Ah, como patán.
Hinchazón en cualquier parte de la cara o en la boca, etcétera.
Ajá.
Algunos lo han llevado sin que le hubiera picado nada.
Sí, por la hinchazón.
Sí, dice, usted parece que le ha picado un bicho, ¿eh?
Me parece que sí. Acá dice que al mosquito lo atrae el perfume.
Ah, sí, tremendo.
¿Alguno en especial, dice usted, o el perfume en que...?
Especialmente el Chanel número 5.
No, sí. Señor.
Porque no hay ropa de por medio, el tipo va y pica, ¿es así?
Sí, sin embargo, el peor de los insectos parece que es el bicho dopé.
¿Qué?
Dopé.
Sí, o dopé. Es un bicho muy extraño, querido Piedraíta, cuya descripción se hará ahora. Dice, ¿qué es el bicho de pie? Es una pequeña pulga llamada Tunga Penetra.
Ajá.
Nada bueno puede esperarse de alguien que se llama Tunga Penetra.
Parece.
Por ejemplo, usted va, querido Luis, a un baile y se encuentra con una mujer misteriosa,
sí,
sugestiva. Entonces usted, con una sonrisa meliflua, le pregunta, ¿cómo se llama, señorita? Y ella le contesta,
Tunga Penetra.
Pero creo que...
usted no es de acento.
Sí.
Nuestra querida Tunga.
¿Cómo va Tunga?
Y puede ser, yo creo que es peor el momento de presentarla a los padres.
Sí. Padre, te presento a mi prometida.
¿Cuál es su nombre?
Tunga Penetras.
¿Y qué es lo que haces, Tunga?
Pero puedes llamarme Tunga.
Y cuando la llaman a la mesa, le dicen, Tunga, Tunga.
Mi Tunga.
Y ella viene así, rápido.
Tunga.
Bien, pues este bicho llamado Tunga,
¿qué es lo que hace?
Se mete a través de la piel de los hombres y animales, se alimenta de sangre y aumenta de tamaño.
La conozco.
Causando dolor e incomodidad. Es común en lugares con gran presencia de animales. Donde hay muchos animales, allí está nuestra Tunga Penetra.
Por ejemplo, en...
Por ejemplo, aquí.
Claro.
Por ejemplo, en los zoológicos.
Ah, claro.
Es uno entrar en el zoológico...
Fuiste.
...y llevarse por delante muchedumbre de tungas penetras. Dice, es común cuando hay también desechos de los mismos.
Ah, es zoológico.
Los mismos,
claro,
vendrían a ser los animales. Y está prohibido llevar perros a la playa por esa razón.
Por la tunga.
No sé si tiene que ver esa razón con cualquier otra. Pero en el Brasil está prohibido llevar perros a la playa. ¿Por qué razón? Por esa.
Atura.
¿Cómo evitarlo al bicho dopé? Hay que usar calzado.
Ah, es buena la idea, ¿eh?
Sí, sí, en la playa no dejo de llamarme.
Andar calzado, ir con un arma puesta. Ve al bicho y le dispara.
Calzado mérito.
también puede ser andar con las manos.
No, porque la tunga penetra.
Pero habría que cambiarle el nombre, entonces. Ah.
Solamente les apetece el pie.
Habría que cambiarle el nombre, si no.
Claro.
Ponerle punga. Llamaría
bicho de humano o tunga...
Penetran igual.
Penetran de mano. Sí.
Juego de tunga.
Dice, ahora bien, cuidado. El bicho de se mete y forma algo así como un túnel a través de uno mismo.
Sí, señor, qué lindo.
Y uno se siente como la red de subterráneos de Madrid.
Menos mal.
Incluso hay quien avisa cuánto falta para que llegue la próxima tunga.
Deberían entrar varios para eso, para que hubiera sus correspondencias y sus intersecciones.
En el Brasil algunas playas están infestadas.
Infestadas. Pero mire qué interesante para el progreso de Buenos Aires, por ejemplo, tener cientos de miles de tunga penetrans haciendo los túneles del subte, ¿no? Tardaría no. mucho menos que la ciudad este.
Es verdad. Es verdad. Dice.
¿Por dónde sale? Yo querría saber.
Qué feo. Lo más común es que no salga. El bicho se instala adentro y no sale.
Pero se le agranda adentro porque se alimenta de la sangre, estábamos diciendo.
Se le agranda adentro y usted siente, discúlpeme,
sí.
cómo se le va agrandando adentro. Y empiezan sus familiares a comentar.
Claro, porque
de pronto más gordo.
Es un viaje de
está
ir.
Está más gordito,
sí.
dicen entonces. Una cosa ominosa en el diminutivo. Y bien, ¿cómo se, doctor?
Dígame,
Piedraíta, me han dicho que aquí se opera el bicho de OP, que se hacen unas extracciones riesgosas. Pero que
está usted en lo cierto. Lo que hacemos es con un sacacorchos buscamos una vía aledaña que llegue hasta el conducto que habrá dado la propia tunga.
Ah, como los niños. Claro.
Algo parecido. Y con precisión y pulmón de trompetista, soplamos.
Sopla.
De modo que la tunga sale disparada por el agujero por el que entra.
Qué inteligente.
Pero me queda...
¿No sería mejor succionar? Disculpen.
Ah, sí.
Usted la extrae e incluso marcha atrás.
Eso es la...
Pero fallece el médico, así se acaban los médicos, claro.
Eso empezamos haciendo esa técnica, pero nos dimos cuenta de que era cambiar el problema de sitio.
Claro.
Ahora, doctor, yo vine con un agujero y me voy con dos.
Bueno,
suele ocurrir. Sí.
Bueno, no, señor.
¿Qué más quiere? Es una oferta, hombre, aprovéchela.
Dice, cuidado. La extracción del bicho dope debe ser realizada con mucho cuidado e higiene.
E higiene.
Por eso busque el centro de salud más cercano para realizar la extracción, etcétera, etcétera. En el Brasil... es donde se hacen todas las operaciones.
Sí, claro.
De bicho de OP, incluso por el doctor Piedraí.
Ah, mire usted. Ahora, la picadura del bicho, digo, más allá de este bicho, casi que plantea algo que casi sin salida para el ser humano.
Ni para el propio bicho.
Claro. Ni para el bicho, sobre todo. Pero la picadura común y corriente, digamos, de un bicho estándar, cuando le pican el pie... También suele ser muy complicado, porque usted tiene que desarrollar su vida normalmente, llevando con disimulo aquella roncha en la planta del pie, y le pica. ¿Qué se puede hacer en ese... No, pero no se puede sacarle el zapato, la media, por
pero señor.
Rascar. Tiene que pisar
el
fuerte. Qué
peligro tan tremendo que esto significa, un picor... más o menos no hace gran cosa. Sin embargo, hay otros animales en las playas del Brasil y
también
de la Argentina mucho más peligrosos.
Sí, sí, claro.
Las almejas que hay en Maromecó son las almejas no comunes, no son como todas, sino que te raptan.
Es, ¿cómo no?
Aparecen desde... Vos estás parado en la playa, las manos en la cintura, sonriendo, haciéndote tomar fotos por tus familiares. Y de repente aparece la almeja, se asoma con sus manos.
Un ruido imperceptible de succión.
y viene no una, claro.
Esas son miles, claro.
Pero sí millones, y te toman, te muerden con ese piquito que tienen, no diré de qué, y te tiran hacia abajo, como en un múltiple pellizco. Y allí te retienen como las hadas.
Sí, claro.
Durante años.
Las arenas movedizas no han existido nunca, son lugares de almejas que tragan a la gente, sí, claramente. Sí.
¿Y para qué hace eso la almeja? Le pregunto yo.
No se sabe bien. En un tiempo se creía que se comía la almeja a la gente.
Ajá.
No que va a comer.
Y claro, luego nos dimos cuenta, claro, de que
uno
no.
Uno se pregunta, ¿qué come la almeja?
Gente.
Va a comer. No. Abajo no hay nada.
Arena.
Hay arena y agua salada. En cambio, se para un señor con un pie gordo.
Vamos.
Y se lo comen y así prosperan las almejas. Y hay policías en la playa que rescatan.
Gente, claro.
A las personas, la
almeja también.
Tira que tira y la persona también, y se produce.
Una serie policial.
Incluso cuando. Yo no sé si usted se ha hecho enterrar en la playa alguna vez.
Alguna vez me he hecho enterrar en la playa.
Sí. ¿Qué momento?
¿Siente miedo? Disculpe la entonación.
No siento miedo. Siento muchísimas sensaciones, pero ninguna de ellas es realmente miedo. Siento calorcito, siento picores, y por lo tanto me alegro. Digo,
¿usted no siente que sus amigos, sus amiguetes, a veces lo entierran demasiado?
Sí.
Muy hondo.
En ese momento ya no siento.
Claro. O bien, lo siento.
Y a veces se marchan sin rescatarle.
Esos bromistas.
Sí, eso... y lo dejan ahí. A mí me ha pasado. Discúlpeme que no tenía el pantanoso terreno de la convivencia. Pero un día me enterraron un poco más, un poco más, un poco más, hasta que me dejaron hasta el cogote, enterrado en la playa, ¿no? Y luego me taparon con un gorro. Y se marcharon. Y pasé esa noche calculando la marea y deseando que no llegara. Me salvé, digamos, con el agua hasta la pera, y recién al otro día me rescataron.
Es que fue un olvido, nos olvidamos, Ale, en serio.
¿Puede ser uno rescatado por almejas?
Eso es
que se acercan desde arriba y de la misma manera que a veces nos tiran hacia abajo ellas.
Así. También hay la almeja que empuja desde abajo, desde la planta de los pies, incluso con bichos, en la famosa tunga penetra, ¿no?
Sí.
Uno está enterrado en la arena y siente la inconfundible fuerza de la tunga penetra,
sí,
reempujando para arriba.
Es la tunga.
Y lo sacan, así como las toninas te sacan o los delfines te sacan.
Te sacan de quicio, sí.
Segura, la tunga penetra, te saca y la almeja te empuja de abajo hacia arriba. Qué interesante.
Pero eso es porque usted tiene amigos buenos y piadosos.
Gracias.
No.
Las almejas.
Ya
he
dado casos allá en el Brasil y acá en Madrid también de amigos que te entierran tanto que es más fácil sacarte por el otro lado del planeta.
Por claro.
Escarbando por la China y sacando...
Shanghai.
Tirando de los pies.
No debemos olvidar, Luis, que lo que de un lado se ve como enterrado, del otro lado se ve como desenterrado. Así que a veces, digo, que filosofía barata, pero a veces lo digo.
Cuidado de la filosofía barata.
¿Me están desenterrando o me están enterrando?
Ajá.
Se lo pregunto incluso al que me lo está haciendo. Y este filósofo me contesta, depende de qué hemisferio te lo mires.
El problema es el fuego del medio, que uno se chamusca un poco, ¿no?
Los amigos.
Claro.
¿Y cuál es la respuesta del mago ante la tunga penetra? ¿No, no se aprovecha en el Brasil entre los magos para hacer algún... algún juego, algún quítame de allí esa tunga?
El mago utiliza para esconder allí pequeñas monedas de chocolate y sorprender a nietos y sobrinos sí. Yo no tengo nada, ta. Y hacemos aparecer detrás de la oreja una monedita de chocolate y se la regalamos y es muy, muy jaleado. ¿Cómo lo haces, abuelo? Pues un insecto me ha horadado la piel,
devorado. Se mueve la moneda en el agujero.
Y en el agujero es donde fantástico. Escondemos la mayoría de los...
Sí. ¿Y es cierto que es un invento para...
mitad y mitad. A veces es cierto y otras veces es un invento.
¿Y la mitad que cuenta acá cuál es?
La de afuera, vamos.
Ahora, no hay show de magos con almejas, ¿no? No. Pero... hay conejos, hay palomas.
Hay paellas con almejas, es bastante.
Pero el mago y la almeja no
sí
se
hay,
ve.
Sí hay juegos de magia con almejas. Sí, los hay.
Parecen...
son, pero yo no los he visto ni los conozco.
Y paloma.
Más cerca, sí.
Yo conocí a un médico... mejor dicho, no, conocía a un mago. Va a ser mejor que conozco un...
ahí está, dele.
a los efectos de este asunto.
¿Y su médico, le digo?
Un médico mago no es una mala combinación. Pues este hombre, pues no le salía ningún truco. Pero es que él no buscaba trucos, buscaba magia verdadera. Él quería que sí apareciera un conejo o una paloma, pero que apareciera, no que él lo tuviera escondido. Cualquiera hace eso. Entonces empezó a buscar que apareciera una paloma. Entonces siempre hacía lo mismo. Entraba al escenario con un sombrero y mostraba que estaba vacío. Y luego hacía un gran gesto de voluntad y de deseo, y decía, y ahora, ante vuestros azorados ojos, aparecerá una paloma. Y volcaba el sombrero y no aparecía nada. Y así, un día tras otro, todos silbaban, y él decía, ¿cómo me gustaría no aprender un truco? Eso cualquiera lo hace, sino que apareciera una paloma de la nada... y entonces supiera que el mundo es más que esto que vemos. Y un día, en una función de pueblo, ahí de provincia, tomó la galera y dijo, y ahora ante vuestros azorados ojos aparecerá una paloma. Y una paloma salió volando. Y hubo un tibio aplauso, porque como truco no es gran cosa, porque la gente prefiere los trucos a la magia verdadera.
Y seguramente todo el mundo sabía que la paloma estaba en un agujero que le había hecho una tunga peneta.
Es que todos los médicos, ¿por qué digo médicos en vez de...?
Porque es lo mismo al fin y al cabo.
Porque sí, lo mismo da. Porque los médicos también están llenos de agujeros. Sí. Digo, pero los magos están llenos de agujeros practicados por tungas penetran, y allí es donde guardan sus palomas, en los mejores casos, y sus microbios en los...
Usted tiene la sospecha, y yo la comparto, de que además el caso de los médicos también son trucos, no hay ninguna cura real, son ilusiones.
Sí. El médico es un truco, ¿no?
Sí.
Te dice que te quita la enfermedad.
Mentira.
Pero en realidad estás tan enfermo como antes, solo que ya no te lo crees tanto.
Así es el espectáculo de la medicina.
Nosotros teníamos un médico como usted, aficionado,
sí.
¿No?
Sí.
No de estudio, porque el verdadero médico es el que no estudió.
Médico se nace.
Usted nunca oyó hablar a esa gente que dice
sí.
El verdadero músico es el que no estudia, el músico que sabe, el médico que sabe es el que no...
El verdadero cirujano es el que no...
Los que van, claro, los que van a la universidad de la calle, todos esos son los que saben. Y entonces, yo he conocido médicos aficionados, así como usted, que curan en su casa.
Con cuchillo y tenedor.
Con cuchillo y tenedor. Hacen operaciones en su comedor, ayudados por sus hijos.
Por la familia, vamos.
Por su mujer, por la familia.
Eso.
Y entonces, el enfermo, el operado, vamos. Siente eso. Siente que lo está atendiendo no es un anestesista cualunque que trabaja por un dinero, sino que es la mujer de este médico, que ni siquiera lo es, sino que es un aficionado, y que más que nada tiene deseo de que usted se cure, porque
claro, para cegar, ¿no? Después ahí, claro.
Y era lindo entrar Dice, pase, Dolina, me decía, pero yo me llamo Dolina. justamente estaba operando a este señor de al lado, lo estoy operando de apendicitis, el señor de al lado saludaba, dice.
Encantado.
Me está operando. Sí.
Pero el cirujano elegante invita al que llega, dice, estoy operando a este señor de al lado.
Sírvase.
¿Gusta?
Claro.
¿Gusta usted? Tomen.
Tome, y participe. Y lo bueno es que todos los vecinos participen de cada operación.
¿Si no de qué?
Ponga el dedo usted para que yo pueda hacer
la sutura.
El clima con los niños, que vio cómo son los hijos, ¿no? Los hijos de un médico.
Dejar niños esa víscera,
claro. Señor. No tires de ese intestino, Carlitos, te dije.
Bueno, este hombre, eso sí, era un poco lerdo, no era muy práctico. Y a veces, bueno, se le hacía tarde,
sí.
Y ya le daba sueño, y lo ataba así, sí, seriamente, a este señor, y decíamos, continuamos mañana. Continuamos mañana. Vuelva usted si puede mañana, y así.
Y salía el hombre, ¿no? El paciente.
El hombre, claro, salía como podía.
Como podía, con esas batas herculeanas, para llamarles de algún
pero
modo.
Pero dices...
Ese es el médico de cabecera que se dice habitualmente.
Que todos soñamos.
Sí.
Como Luis.
Por eso, Luis, le queremos pedir eso.
Yo cuando lo veo venir a casa, sé que tiene ganas de curar. Y aunque esté en estado de perfecta salud, lo dejo que me cure.
Sí, me dejo que me cure. Y ya tengo yo dos vesículas de usted. Porque lo que hace también el médico aficionado es... nos hacemos en casa con un fondo de órganos que vamos extirpando, que luego, óigame, ¿me puede usted volver a poner? Y vamos intercambiando.
Sí, ahí viene.
Usted no jure que su vesícula es suya.
Ahí está.
No.
Nadie que haya estado en mi casa...
Hay en este momento tantas cosas de lo... Ay, este hombre, por ejemplo, a veces opera 3 y hasta 4 pacientes.
Simultáneas, como los ajedrecistas, claro.
Dice, ay, pero ¿de quién era esto?
Y al fin y al cabo, doctor...
Y no importa.
Como claro.
Como bien no ha dicho usted.
Pero si el cuerpo le rechaza, porque el cuerpo extraño, el cuerpo extranjero...
Sí.
Sí.
Es identificado por todas las células que conforman su anatomía.
Y te rechaza, ¿no?
Y rechaza.
Sí, a veces, sí.
Te rechaza a viva voz.
No es a viva voz, señor. Tiene
usted... Es el cuerpo el que rechaza la vesícula, pongamos
pero
en caso, o la vesícula la que
es rechaza. Es lo que le iba a decir a Patricio. Perdone que le corrija, pero desde la atalaya de la experiencia...
Epa.
Así como hay cuerpos que rechazan, hay cuerpos que demandan.
Piden,
dígamelo a mí.
Pero esa,
esa de allí, y no aquella, esa.
Esa.
Y el ombligo te mira con ojos de esa es la que quiero, y tú tienes que
y
ir
hay
a por
gente,
eso.
Hay cuerpos que se emperran y quieren una vesícula y solo esa.
Sí.
Yo soy así. No sé lo que se pensará usted, pero yo soy así.
Caprichoso de órgano, sí.
Cuando quiero una vesícula, quiero esa. Y viene usted y me dice que tengo esta otra.
Sí,
no está nada mal. Yo digo, Luis, cuando el hombre que sabe querer
por su
vesícula no renuncia a ella y digo,
hay 3 o 4. Y gente a la que no hay vesícula que le venga bien, claro.
También. Bueno,
se nos van a echar a perder las vesículas, le digo, porque estamos con los tiempos. Usted sabe que en la radio.
Es que
tenemos tiempos acotados.
Usted, no solo como amigo y como mago, sino sí. También como médico.
Por favor, doctor.
Y hasta si nos apuran un poco como ser humano.
Ha sido un placer tenerlos como pacientes, no solo como pacientes, sino también como campos de prueba y como materia prima para... mi negocio personal,
claro,
mi comercio secreto.
Está faltando un organillo aquí,
sí.
Y usted, así como mago que es, sin que nos demos cuenta, nos saca de detrás de la oreja
eso.
Una vesícula.
Y mira aquí lo que tenemos.
Así, medio de costado.
Mire, doctor, le vamos a entregar en nombre del Colegio Mayor Argentino esta bellísima tunga de oro.
Muchísimas gracias.
Una pregunta le voy a hacer, Luis. ¿Vendría usted algún otro día?
Sí.
Lo esperamos.
De todo corazón.
Más veces aquí.
De todos corazones que tenemos varios.
Un aplauso muy grande para el querido Luis Piedradita, un nuevo integrante de La Venganza Será Terrible, en la historia de grandes amigos que han estado sentados en
esta mesa.
Gracias. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Sabías que Provincia Pagos te acerca sus locales a tu celular? ¿Cómo? Es muy fácil. Manda un SMS al 22776 con las iniciales DP, un espacio y el nombre de la localidad en la que te encontrás y automáticamente recibís un mensaje con el listado de las direcciones de los locales Provincia Pagos de la zona. Provincia Pagos hace más simple tus actividades cotidianas.
A las 2 de la tarde, Cristina Pérez está en Del Plata.
Hay 7 montañistas argentinos que están a un paso de lograr una hazaña, que es llegar al Everest. Y no estarían tan cerquita de esa meta si no fuera por la lucha de Facundo Arana.
Qué lindo, Cris, muchas gracias.
Vos sos una especie de superhéroe, Facu. Acá hay que tirarte la oreja. Vos quisiste, ya cuando te sentías medio mal, seguir para adelante.
No. Seguí subiendo y la médica me dijo, no, te vas inmediatamente para abajo. Así que llamé un helicóptero local y él dijo, mira, por cómo estás, mañana a primera hora tenés el helicóptero ahí. Tuvimos que esperar al día siguiente por el helicóptero y ahí fue que se complicó. El edema es algo que nadie que hace montaña te va a decir otra cosa.
Aires de tarde. En Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 17 grados 6 décimas, humedad del 78%. Hoy volverán a reunirse gremialistas y empresarios por el conflicto en los subtes. Anoche el Ministerio de Trabajo convocó de urgencia a los gremialistas de la UTA, los metros delegados y a representantes de Metrovías. El encuentro se repetirá en la jornada de hoy y esperan que finalmente asistan funcionarios porteños para participar de la discusión salarial. La comitiva de empresarios argentinos exhibirá hoy sus producciones en Angola. Una delegación de 400 empresarios acompaña a la presidenta Kirchner y al llegar al país africano participarán por la tarde en la feria que se realiza en una zona franca de Luanda. Hoy indagarán a Pablo Schocklender y al contador Gotkin en la causa por el desvío de fondos de la Fundación Sueños Compartidos. En tanto, el fiscal Dilelo rechazó la excarcelación de ambos que habían solicitado el beneficio. Hubo incidentes en una marcha estudiantil en Chile. La policía reprimió a los manifestantes y hubo heridos y detenidos. El cielo está despejado en Buenos Aires. 17 grados 8 décimas la temperatura, humedad 78%.
Radio Noticias del Plata. Siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Para nosotros, cocinar es hacer arte. Y lo compartimos con vos todos los días.
En Guaresney.
En el corazón de Palermo.
Guaresney.
Restaurante con un cálido ambiente de almacén antiguo. Cocina abierta todo el día, donde podrás disfrutar de desayunos, meriendas y una carta que incluye pastas artesanales, pescados y carnes al grill. Ubicado en Palermo, Hollywood. Nicaragua 5802, esquina Carranza. Reservas al 4-772-8540.
En 2 años, en Aerolíneas Argentinas incorporamos 20 nuevos aviones Embraer, 26 Boeing de última generación, 5 Airbus 340. Tenemos un nuevo centro de instrucción de pilotos, con nuevos simuladores de vuelo, nuevos equipamientos para rampas, nuevos hangares, nuevos destinos, nuevo sistema de venta online, nuevos puntos de venta. Y sumamos más de 1 millón de nuevos pasajeros cada año. En 2 años, construimos una nueva aerolínea. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
De lunes a viernes, a las 17, vuelta y vuelta.
Se hizo una pequeña obra de teatro, un unipersonal, después de la muerte de Steve Jobs, ¿sí? Daniel Muriel es el actor de El Lado Oscuro de Apple, así que vamos a charlar un poco con él.
Muy buenas, los Diegos, ¿qué tal? Aquí desde España, ahora mismo.
Y en esta historia que vos contás, ¿cuál es la parte más jugosa, que menos se conoce de Steve Jobs?
Steve Jobs en su época hippie, como solo comía fruta, decía que no tenía por qué ducharse más de una vez a la semana, ¿no? Claro, imagínate el pestazo que soltaba ese hombre.
Diego Scott y Diego Iglesias. Vuelta y vuelta, de 17 a 19 por Del Plata.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde España. Estamos en Madrid. Gracias. En la sala Galileo Galilei.
Estaremos todas estas noches aquí,
sí,
en la sala Galileo Galilei.
Incluso el sábado y el domingo, sí, también haciendo el programa aquí, pero en la Argentina se van a escuchar lunes y martes en Radio, sí, del Plata.
Pero se puede, los que escuchen por internet y por,
sí,
otros foros, podrán enterarse de que hay futuras audiciones aquí en España hasta el domingo. Uh-huh. Si usted vive en Madrid, señora,
pase sector, la voz.
Claro,
pasa la voz
a su vecina, etcétera, etcétera. Bueno.
Y es gratis, o les cobraron, no sé. No, dicen que no.
Ya van a ver cuándo salgan.
Bueno, hay muchos mensajes del público que está aquí.
Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Nunca he escuchado su programa. Me han traído mis amigos a la rastra.
Pero ¿a dónde está este hombre?
Escucharle, Joaquín.
A quien están pasando.
Mire.
Y mire dónde lo sentaron. No se puede ir, pero ni mañana.
Y no se puede levantar tampoco porque lo trajeron arrastrándolo. Les recomiendo el estudio del ensayo sobre la estupidez de la doctora Alegre Mano Antropo, de autor irrecordable. Hay cosas peores. Mire.
Os admira el abuelo Esteves y sus nietos. Qué grato verlos en España, dice.
Ale, vi el cartel en la puerta y creí que era un cantador flamenco y entré. No volverá a ocurrir. Saludos. Un biciexiliado no tenía para un auto. Saludos a Lauder Eugen, agrega el hombre que está mal, por supuesto.
También puede ser de cantador flamenco.
Sí,
en un rato. Sí. En un rato. Querido Alejandro, nos alegra mucho que estéis aquí. Somos los guardianes de la caja de mensajes. Algunos de nosotros ya vimos en Buenos Aires el programa. ¿Por qué no habla del emperador Heliogábalo en próximos días?
Hemos hablado alguna vez de Heliogábalo, una persona bastante poco recomendable.
Sí, sí, con acciones repugnantes.
Un hombre que tenía novias y novios.
Sí, y animales.
Sí, en fin, un hombre de una vida sentimental muy intensa, por decirlo así.
La tonga es elegante esta noche.
Saludos, hola, estos son Carlos Javier, otro Carlos, Millán y Darío.
Muy bien. Está también en la sala, lo dije hoy, un querido amigo, el Pampa, que ya no saben de qué provincia es, etcétera. Así que él y sus amigos les damos la bienvenida y les agradecemos.
¿Dónde está?
Ah,
ya está.
El Pampa, que levanta la mano, lo conoce todo el mundo en Madrid, por algo será. Hola, negro, somos Walter e Isabel, venimos de Guadalajara, España, acá al lado. Gracias por tu visita, te queremos. Es el cantante Margot.
Atención, que nos han regalado una caja de bombones. Sí. No quisiéramos enterarnos de qué ha desaparecido.
Ana es la responsable de la caja.
Esta caja es de Paula y Ana, de, ajá, San Miguel, en Provincia de Buenos, sí, Aires. ¿Dónde están Paula y Ana?
Arriba.
Está corriendo, sí, el que se fue.
No, allá al fondo.
Allá mueven la mano.
Se han marchado.
Sí, claro, por vergüenza por los bombones, pero no estaban tan mal. ¿Qué opinas de la frase de que no se sufre, pero se aprende? O como diría alguien, el sufrimiento es la vía del conocimiento, dice Joaquín.
Qué bueno, qué sé. Dolina, te vengo a ver desde Murcia. Gracias por venir. Bueno.
Hola.
Saludos, sí, a mi mujer y así.
¿Y quién es?
A lo mejor sabías que a la tortilla española acá le dicen tortilla de patatas.
Ajá.
¿Crees que le decían colectivo?
Dulce de leche también.
Jamás lo hubiera pensado.
Autobús se llama.
Hola, somos Silvia, Martín y Virginia. No tenemos un papel decente, bueno, pero queríamos dejar un mensaje y agradecerles.
No lo siga desarrollando.
Todas las noches. Si hoy pueden tocar, viene el tema Vida Mía después y dice que los quieren.
Nacho es de San Juan, es argentino.
Dice, me acompaña una hermosa danesa que sorprendentemente se está muriendo de risa.
Ah, es una gran danesa.
Dice, un saludo grande a mi familia, especialmente a mi hermano Augusto, que fanático del programa, debe estar en San Juan. Dice Nacho todo esto.
Negro, te escucho desde cuando estabas en el Tortoni con Rolón y Estronati. Primero desde San Miguel, después desde Bariloche y ahora desde Barcelona. Me encantaron los tres libros que leí tuyos. Me firmarías después El Bar del Infierno. Dices ser gay, que es una forma de ser, digo. Para el cuarto integrante propongo alguno de tus hijos. Están aquí sus hijos.
Bien. Me regalan el libro de Álvaro Cunqueiro, Viajes Imaginarios y Reales. Me lo regala un amigo que está viviendo en Galicia y que vivía en Florencio Varela. Muchas gracias.
Una amiga.
Ahí está,
muy bien.
Sí. Muy bien.
Hola, negro, venimos a verte desde Asturias. Silvina, Campa y Marcela. Mi hermano Gaby te escucha de Argentina, mandale un saludo. Y para el sordo, Campa quiere escuchar, bueno, un tema que vamos a ver, yo se lo voy a complacer. Campa.
Negro, estamos acá con el Cabezón de la Plata. Se vino desde Israel porque se casan 2 semanas. Pero, ¿está más loco por casarse o por venir acá? Se pregunta maliciosamente quien no firma este mensaje. Decirle, bueno, que Garpe no tequilas.
Ha llegado el momento de arrojar las sillas.
Sí, señor. Sí. De correr las viejas.
Arranquemos las sillas y echemos a las viejas para que dé comienzo el baile. Están aquí Manuel, Martín y Alejandro, el trío sin nombre. Y vamos a cantar un poco de todo y vamos a bailar.
Sí, señor.
En este momento algunas ancianas son retiradas
a la fuerza,
sí,
claro,
pero no
por
así,
los patos,
señor.
Mica de este lugar, por
despacio,
los vamos los pesados y las viejas se resisten
poco, sí.
Pero finalmente son dominadas.
Ahí está. Ya está saliendo la última, así que sería hora de llamar a alguien, maestro.
Y ya llega a la sala Galileo Galilei de la ciudad de Madrid nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganso. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado prensa académico Ale Dolina.
¡Bravo!
Muy bien, maestro, hay una infinidad de apellidos variopintos y tengo entre ellos uno que hace referencia a una verdadera institución de Hispanoamérica, Padrino Pelado.
Padrino Pelado es un tango italiano, prácticamente, es un tango de Enrique Delfino, y es así.
Saraco muchacho, te quiero un casorio, uy Dios, que de mí está todo el comprado. Aquellos pebetes, barriones del barrio, acuden gritando, padrino pelado. El barrio alborota con su algarabica, y allá en la vereda se ve entre el montón el rostro marchito de alguna pebeta, bella para siempre mató su ilusión. Y así por lo bajo, la vieja del barrio comenta la cosa con admiración. Ha visto, señora, qué poca vergüenza vestirse de blanco después que pecó, y un tano cabrero le saca la puerta porque un compadrino manchó el estofado. Aquí en esta casa usted no me entra, me están dando cuenta que usted es un colado.
¡Ando rante, compadrite! Viene per comer la masita y tocar a la muchacha por cachone.
¡Qué lindo, maestro! Muy bien. maestro, para Ariel de Godoy Cruz en Mendoza.
Y también para Esteban Baloy, que es un hombre de Aerolíneas Argentinas que mucho tiene que ver con este tema, ¿no?
Muy bien, Lejana Tierra Mía.
Lejana Tierra Mía no está mal cantada.
No.
Aquí, ¿no?
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, bajo tu cielo. Quiero morir un día con tu consuelo, con tu consuelo. Y oír el canto de oro de tu campana, que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar, serenata de un ardiente romero bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido se oyó el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. No está, estás tú con mi amor. Lejana tierra mía de mis amores, ¿cómo te nombro? En mis noches sin sueño, con la pupila llena de asombro. Dime, estrellita mía, que no son malas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto puede volver a mi viejo
Bueno, aquí hay pedidos para el trío. Hay uno, mire, de este tamaño.
Parece una tunga.
Eso es un pedido,
Lo podemos dejar más.
Qué barbaridad.
El más grande para lo último, digo yo. Bueno, muchas gracias, dice Luis Piedraíta, por hacerme descubrirles. Me gustaría que cantaran alguna canción de los Beatles, dice Michelle, me parece que dice aquí.
No, o piden el tema Michelle, pero igual no lo vamos a hacer así. Supongamos que lo pide Michelle y que pide algún tema de los Beatles.
El tema de Luis Piedraíta de los Beatles.
Bueno, vamos a hacer.
Bueno. ¿Y cuál va a ser?
No me funciona el bajo. ¡Epa!
Ahí va.
Ha muerto. No.
¿Qué pasó?
Ah, esa es la babosa.
No, acá es ensalivada.
La ensalivada.
Correrán peligro los de las primeras filas.
Sí. A menos que les guste.
Agáchense, mira. Ahí viene el...
A ver, no se vio.
Ahí viene el de Yamaha.
Disimulemos.
El japonés de Yamaha.
Disimulemos como que no están enchufando a Ale Dolina.
Ahí está. Milagro.
Ahí sí.
Bueno. Cuando quieras. 1, 2, 3, 4.
We saw your clever stony eyes, the band. We hope you have enjoyed the show. Sergeant Pepper, Snowy Eyes, the band. We're sorry, but it's time to go. Sergeant Pepper, Snowy, Sergeant Pepper, Snowy, Sergeant Pepper, Snowy, Sergeant Pepper, Snowy, Sergeant Pepper, Snowy Eyes, the band. We'd like to send you.
Emocionante saber que un cantor británico vino alguna vez aquí del Colegio Mayor, se tomó el colectivo 46, se bajó 7 cuadras antes del final y compuso 39.
Muy difícil.
Para mí.
¿Puedo las copas?
Y lo escucha todas las noches y dice que no puede olvidarse, sobre todo cuando lo escucha interpretar coplas del valle.
Una zambita, a ver.
Una
zambita andariega viene llegando y se metió a la rueda como jugando y se metió a la rueda como jugando. Venga y bailemos la zamba, repiqueteada, que ya se oye un bombisto por la quebrada, que ya se oye un bombisto por la quebrada. Vengo desde ahí, Bogata, para Pirquita, traigo una voz del aire, la lomita, pa' mi tino Gasteña, vicia churita.
Muy bien, maestro. Muy bien.
Ahora sí, vamos a complacer un pedido del amigo Campa, que estaba molestando ya hace rato, Puentecito del Río. Decí gracias, por lo menos.
Puentecito del Río que pasa hacia el valle del fresco verdor. Cuántas veces salir a su casa a buscar de sus labios la flor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras de chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi verso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que ahora
vamos a seguir con otro trío ahora, ¿eh?
Aquí coincide el mensaje grande con uno muy pequeño. El grande no lo firma nadie, ¿eh? El pequeño, sí, Francisco Godoy, que piden alguna de Spinetta.
Bueno.
Para el trío de su nombre. Algo del flaco Spinetta.
Bueno, vamos a hacer. ¿Qué? Una de Spinetta, vamos a hacer. Bueno.
Sí.
Ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, por la ventana suba el sol. Muchacha, bien lejos, corras más, tu tiempo
corazón. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un